En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Sagrada Escritura está llena de pasajes difíciles de entender. Muchas veces el mensaje no es obvio, y otras veces sucede que lo que encontramos como mensaje nos parece chocante. De alguna manera contradice, podríamos decir, o las buenas costumbres, o lo que uno está, o lo que uno esperaría como un mensaje de Dios. Los casos más difíciles están en el Antiguo Testamento, y por eso hemos dedicado varias sesiones a dar algunas herramientas, podemos decir, para perder el miedo a estos pasajes difíciles. Las claves de interpretación, las claves hermenéuticas, no son demasiado complicadas. Se trata, por una parte, de percibir la distancia histórica y cultural que nos separa del lugar de los hechos. Por otra parte, se trata de reconocer que también en nuestro tiempo, también en el fondo de nosotros mismos, habitan las mismas fuerzas, las mismas tensiones y a veces la misma agresividad o la misma pecaminosidad que a veces encontramos y que aparentemente nos escandaliza tanto en el Antiguo Testamento. Y finalmente, se trata también de saber que cuando se habla de lo que Dios dijo, básicamente se trata de lo que aquellos autores en aquellas circunstancias pudieron entender como palabra de Dios. Y precisamente porque se trata de circunstancias que muchas veces son extremas, también son palabras que solo de una manera progresiva y más bien velada nos van dejando entrever, poco a poco nos van dejando entrever el rostro amoroso, bondadoso, poderoso y redentor de Dios. Pero ya está bien de Antiguo Testamento, aunque siempre se podría agregar mucho más y examinar más historias particulares, pasemos al Nuevo Testamento y dediquemos esta sesión específicamente a algunas palabras difíciles, a algunos textos difíciles que también encontramos en el Evangelio. Aquí tenemos que referirnos a expresiones como esto que dice Cristo, que amemos a nuestros enemigos, o lo que dice Cristo, que pongamos la otra mejilla, o lo que dice Cristo de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre por el reino de los cielos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos entender de esos pasajes que, por lo menos en su sentido directo, nos parecen difíciles de comprender o incluso nos parecen contrarios a lo que uno esperaría de un buen manual de buenas costumbres? ¿Qué podemos entender? ¿Qué podemos aprovechar de ahí? Para ir de una manera organizada, porque el tiempo es breve, vamos a dar en cuatro criterios que ayudan a resolver estos casos difíciles. Los cuatro son estos. En primer lugar, a veces Cristo está utilizando un recurso pedagógico. A ver, no se nos olvide, también aquí tienen que ver las circunstancias, no se nos olvide en qué circunstancias Cristo tenía que predicar y a quiénes quería llegar. Se trata de hablar a multitudes, de personas, la mayoría de las cuales no sabían ni leer ni escribir, personas que tenían que oírlo a veces a distancia, porque tampoco había ni un buen auditorio ni un buen sistema de sonido. Personas que no iban a tomar apuntes, repito, no sabían leer ni escribir. Tratar de enseñar algo en esas circunstancias parece simplemente imposible. Situémonos nada más cuando una vez, digamos por caso, se sube a una barca, se aleja un poco la barca de la playa y desde ahí tenía que ser a gritos, va enseñando a la gente que se había quedado como en esa especie de hondonada. Sí, ahí se puede escuchar la palabra, pero ¿cómo enseñas ahí? Cristo no era el primero que enfrentaba esta dificultad. La gente lo llamaba maestro, sus discípulos lo llamaban maestro, lo llamaban rabí. Y esto nos recuerda que había otros rabinos, había otros maestros. Entonces la pregunta es interesante, ¿esta gente cómo enseñaba? No había salones, no había universidades, no había institutos. ¿Cómo enseñar algo que pueda quedar grabado? Entonces hay una serie de recursos que Cristo utiliza. El más conocido, por supuesto, son las parábolas. Una parábola es un recurso pedagógico extraordinario, porque una buena parábola, con una vez que uno la oiga, ya queda grabada. El gran problema de un maestro es, primero, hacerse entender, segundo, hacerse recordar, y tercero, hacerse obedecer. Esos tres problemas. Ahora, ¿en qué orden van? Ya se puede discutir. Pero esos son los tres problemas de todo predicador y de todo maestro. ¿Cómo hacerse entender? ¿Cómo hacerse recordar? ¿Y cómo hacerse obedecer? Por supuesto, en la obediencia está el afecto. O sea, implica también el hacerse querer. Porque los maestros que detestamos seguramente no los vamos a obedecer. Estos tres problemas que los tiene todo maestro, los tuvo también Cristo. ¿Cómo hacerse entender? ¿Cómo hacerse recordar? ¿Y cómo hacerse obedecer o seguir? Bueno, pues en ese sentido las parábolas, por ejemplo, son un instrumento muy grande, especialmente para hacerse recordar. Porque las lecciones abstractas se olvidan muy fácilmente. A mí por lo menos me ha pasado, cuando he tenido ocasión de predicar en un mismo sitio más de una vez, que uno vuelve al cabo de unos meses o de unos años, y lo que la gente recuerda de la anterior predicación son los chistes. Eso es lo que se le queda a la gente. Entonces uno se esfuerza en hacer todo un diagrama mental, a veces utiliza un tablero, uno dice, a ver, poned atención. 1, 2, 3, 4, el 1 se divide en 1A, 1B, 1C, el 2 se divide, todo ese cuadro a menudo se olvida. En cambio, las historias, los chistes, son fáciles de recordar. Por eso, en esta ocasión, por ejemplo, yo he insistido en mi famosa historia del español con la africana, porque yo tengo la esperanza de que de aquí a un tiempo, cuando nos volvamos a encontrar, entonces me llamarán el africano, no sé cómo me llamen, porque te vas a acordar de esa historia. Lo mismo hacía Cristo. Cristo utilizaba parábolas para hacerse recordar. Además, la parábola es una historia que atrae lo suficiente nuestra atención como para que uno quiera entender. Acuérdate que los discípulos le preguntan a veces al Señor, ¿eso qué significa? Y en el deseo de entender, pues está el que las personas profundicen el significado. Son recursos que no solamente Jesús utilizaba. Si uno va a la literatura judía, se da cuenta que hay toda una tradición de parábolas y de historias y de interpretaciones. Muchas de ellas se encuentran, por ejemplo, en esa deliciosa recopilación de escritos y de narraciones que es el Talmud. El Talmud judío es eso, es una recopilación de historias, muchas de las cuales tienen un parecido no lejano con lo que hacía Jesús. Pero aparte de las parábolas, hay otros recursos para hacerse recordar. Frases como esta: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Eso tiene no solamente una rima, especialmente si se pronuncia en arameo, cosa que yo no sé cómo se hace, pero lo he leído. Si eso se pronuncia en arameo, eso tiene una rima. Y además no es tan difícil de recordar, el Hijo del Hombre en manos de los hombres. Es una frase que se queda con uno, es como un eslogan. Lo que hace el mercadeo para que a nosotros se nos graben las cosas. Por ejemplo, aquí en España promovieron el uso del preservativo con el póntelo, pónselo, y es algo que se le queda a uno. Así uno esté en contra de ese recurso, que se te acuerda, que te acuerdas, porque está bien hecho. Son frases pegajosas, en inglés dicen sticky. Son frases que se le pegan a uno y a uno le quedan ahí como dando vueltas. Otras veces se utilizan frases contradictorias. Jesús utilizó muchas de estas frases contradictorias, porque la mente humana, cuando oye algo que parece una contradicción, pues se queda pensando. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Eso es una contradicción. Se supone que el que va de primero llega primero, pero dice Jesús, los primeros serán los últimos los primeros. Un eslogan de esos, una frase de esas, en su misma contradicción hace que la atención se atraiga. Y cada vez que uno se encuentra con un ejemplo de esos, entonces uno dice, ve que se cumple lo que me dijo mi maestro. Hay, por ejemplo, esa fábula famosa de la liebre y la tortuga. Esa frase, esa fábula se conoce, yo creo que en todos los países, o en muchísimos. Y ahí se aplica eso. Fíjate, la liebre era la que iba de primera, pero llegó de última. Entonces, una frase como esas es muy fácil de recordar. Si uno está hablando con personas que no toman apuntes, porque tienen una memoria prodigiosa, uno tiene que valerse de esa clase de recursos, porque la otra posibilidad es empezar a pelear con todo el mundo y a decir, madre priora, ponga por favor aquí pupitres para que la gente escriba. Entonces, en lugar de dañar la relación con la madre priora, el predicador se adapta, busca de qué manera encuentra aquellas frases, aquellas cosas que se puedan grabar más en la gente. Lo mismo hacía Cristo, y por eso utiliza esa clase de frases. Esas frases son como ganchos que quieren conectar con la atención y con la memoria de la gente. En el mismo sentido van las exageraciones. Una exageración es algo que precisamente por lo desbordado, porque se sale del marco, pues atrae la atención de uno. Si uno le dice, por ejemplo, mira, es que te vamos a amarrar una piedra de molino y te echamos al mar. Uno nada más de imaginarse lo que es un pobre ser humano con una rueda de esas que pesa yo no sé cuántos, pues hasta toneladas pesará eso, uno de imaginarse una piedra de molino amarrada al cuello de alguien y echándolo al mar, pues es una cosa tan exagerada, tan completamente exagerada, que la imagen, la sola imagen de la persona con su ruedota de molino, ya se le graba a uno. En la misma categoría entra aquello del camello y la aguja. Cuando uno le dice un camello, una aguja, uno dice, no hay manera, es que no hay manera. La exageración es tan grande que la imagen le queda grabada a uno. Entonces, siempre nos han dicho que Jesús es el divino maestro, que Jesús es el maestro de maestros. Pues, miremoslo en acción. Este es un maestro en acción, utilizando los recursos. Recursos, como los que hemos dicho, parábolas, contradicciones, enigmas, juegos de palabras, exageraciones. Si uno toma una exageración de esas, y trata de entenderla de un modo muy literal, es como cuando si uno toma un chiste e intenta entenderlo de un modo muy literal, se daña. El chiste tiene como su propia lógica y no se puede interpretar demasiado al pie de la letra porque se daña. Esto sucedió, como ustedes saben, con la historia de Santo Tomás y sus estudiantes. Le salieron los estudiantes a la ventana por hacer un juego con él y entonces dice, mira que hay una vaca volando. Y sale Tomás a mirar la vaca volar. Y todo el mundo, guau, riéndose porque le habían hecho ese chiste a Tomás. Y entonces él dice, bueno, a mí me pareció más lógico que volara una vaca a que un fraile dijera mentiras. Entonces, con esa manera de obrar, pues ya les dañó el chiste, porque ya le metió la lógica. Lo mismo sucede con esto. Si uno le mete demasiada lógica, a ver si es que hay alguna cultura donde hagan agujas de 3 metros de alto,
pues ya daña la imagen. La imagen es así, exagerada, brutalmente exagerada. Y hay culturas que son así, exageradas. Una de las culturas que tiende a exagerar es nuestra cultura iberoamericana, porque en eso creo que nos identificamos latinos y suramericanos y españoles. Hay una cantidad de exageraciones, que por lo menos en mi país hay muchos chistes sobre las exageraciones. Por ejemplo, el que le dice al otro, mira, te he dicho 12.500 veces que no seas exagerado. La exageración le ayuda a uno a recordar. Entonces, hay algunos pasajes difíciles que hay que entenderlos como recursos pedagógicos que traen una enseñanza. Y todo buen maestro alguna vez tiene que utilizarlos. El que no sabe de eso es porque no ha tratado de comunicar un mensaje a un grupo amplio de personas, sobre todo un grupo variado de personas. Bueno, eso explica algunos pasajes, pero hay otros que no. Algunas veces los textos difíciles nos están recordando aspectos menos simpáticos o menos atrayentes de la vida de Jesús. Me explico. Como Jesús es un manantial de verdad y de vida, como Jesús es una fuente inagotable de inspiración, lo que suele suceder es que cada uno de nosotros va donde Jesús y se fija en algo. Entonces, a una persona le llama la atención que Jesús es como un poeta. Por ejemplo, el padre Jesús Espeja, que ustedes seguramente conocen, ha escrito un libro sobre eso, sobre Jesús como poeta. Pero Jesús es un maestro de vida, y Jesús también es un taumaturgo, y Jesús es un modelo de oración, y Jesús es sumo sacerdote, y Jesús es buen pastor, y Jesús es el mejor amigo de sus amigos. Y Jesús es esposo del alma. Y Jesús es el siervo de Dios. Y Jesús es el valiente que frente a los poderes opresivos de aquella época se planta y dice unas cuantas verdades. Entonces cada uno de nosotros, de un modo muy natural, empieza a enamorarse de un aspecto de Jesús. Seguramente una persona con una gran tendencia mística mirará en Jesús, por ejemplo, eso que mencionamos, esposo. Él es mi esposo, bellísimo. Espiritualidad esponsal. Y esto se da en hombres y en mujeres. Se da en un San Juan de la Cruz o se da en una Santa Catalina de Siena. ¿El peligro cuál es? El peligro es que uno, cuando ya mira a Jesús desde una determinada perspectiva, ya quiere quedarse solamente con ella. Y entonces, por ejemplo, el que mira en Jesús un revolucionario social, o sea, alguien que busca un orden más justo, especialmente para los más pequeños y los más pobres y los excluidos, entonces ya quiere encontrar en todos los pasajes de Jesús la parte que a él le gusta. Y como a él lo que le gusta es que Jesús le da la vuelta a la pirámide social, entonces va a decir que la Eucaristía es una revolución social, que la cruz es un mensaje social, que el partir el pan es un mensaje de compartir para que haya para todos. Y todo lo reinterpreta desde la óptica que le gusta. Afortunadamente para nosotros, los textos del Evangelio son suficientemente claros y variados como para que sea difícil esta clase de juego interpretativo. Por ejemplo, ahora está muy de moda en Europa, en Estados Unidos, está muy de moda el pacifismo. No a la guerra, nunca la guerra, jamás la guerra. Nada, guerra no. Y por supuesto, un hombre como Martin Luther King en Estados Unidos, o un hombre como Mahatma Gandhi, o un hombre como el Dalai Lama, son fuentes de inspiración para los pacifistas de nuestra época. Los que admiran a Jesús, miran en Jesús también a un pacifista. Y entonces dicen, ¿quién más pacífico y pacifista que Jesús? Que cuando recibía insultos y cuando padecía, prefirió padecer antes que entrar en la violencia. Jesús es el gran maestro de la no violencia. Bueno, eso no suena mal, eso suena bien. Jesús, el gran testigo de la no violencia, el que fue como cordero al matadero, el que en silencio soportó el castigo que ni siquiera merecía. Jesús, el líder de la no violencia. No tan rápido. Ahora me voy a otras páginas y encuentro a Jesús diciendo estas palabras. Hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Bueno, eso ya no me suena tan pacifista. Pero fíjate por qué no me suena pacifista. No me suena pacifista porque yo he creído, y entonces el error es mío, yo he creído que yo puedo encerrar todo lo de Jesús en la palabra pacifista. Como yo cometo el error de suponer que todo Jesús cabe en la palabra pacifista, entonces hay una cantidad de textos que ya no me funcionan. Otro ejemplo. Los amigos de la teología de la liberación empiezan a mirar cómo Dios, no solamente Cristo en su predicación, sino Dios, en el curso de los siglos, ha revelado de manera clara su opción por los pobres. El libro del Éxodo, el gran libro de la liberación. Dios que vence al tirano opresor y que saca a su pueblo oprimido. Es una belleza, es una poesía, es una maravilla. Bueno, y ahora qué hago yo con los textos de la primera carta de Pedro que dicen, esclavos, sométanse a sus amos. Ay. Ahora qué hago yo con toda mi teología de la liberación. Entonces, un error que se comete, y este error es muy común, y se ha cometido en todas las épocas, esto no es solo de ahora, es lo que se llama el canon dentro del canon. El canon de la Biblia, pues son los 73 libros que conocemos. Pero cada uno de nosotros va haciendo el canon dentro del canon, o sea, uno va escogiendo sus libros que sí le gustan. Por ejemplo, hay personas que, no, eso de Antiguo Testamento, eso con tanto incesto y guerra y sangre y de todo, no, yo me quedo cuando esté Jesús solo en oración, orando Jesús. ¿Y por qué le vas a quitar a la Biblia? Hombre, uno que otro de güeye no cae mal. Eso está también ahí, ¿por qué se lo vas a quitar? ¿Por qué se lo vas a quitar? Ahí está. No, es que a mí me gusta únicamente Jesús en el huerto, orando, sudando sangre. Eso es lo único que a mí me interesa. Pues mal, estás haciendo un canon dentro del canon. O sea, tú estás diciendo, borren de la Biblia. En muchas partes del mundo hay un líquido que se llama, un corrector que se llama liquid paper. Me imagino que aquí lo hay también. Es una cosa blanca que se echa, por ejemplo, para que no se vea lo que está escrito. Entonces hay gente que quiere echarle liquid paper, que no sé cómo se llame aquí. ¿Aquí cómo lo llaman?
Corrector.
Corrector, eso. Mejor todavía. Entonces, hay gente que quiere echarle corrector a más de media Biblia. Más de media Biblia. Que Salomón tenía 900 esposas. ¿Qué es eso? Eso no sirve para nada, eso no edifica, eso no ayuda. Eso no sirve sino para perturbar mi contemplación pacífica. No dejan contemplar en paz. Quita esos 900. A quitarle las 900 esposas a Salomón. Ahí está. Eso no quiere decir que mi atención tenga que estar en las 900 esposas. Pero algo me quiere decir Dios con eso. Entonces yo no lo puedo borrar. Lo mismo sucede, y más con la persona de Jesús. Como Jesús es un personaje tan importante para la humanidad, entonces hay gente que dice, Jesús el pacifista. Pero salen unos pasajes que no encajan, no encajan por ninguna parte. Ah, entonces Jesús el revolucionario. ¿Y qué hago cuando dice que perdone a los enemigos y que ame y que ore? Jesús, aprendamos esto de una buena vez. Jesús no cabe en ningún cajón, no cabe en ningún huequito chiquito donde nosotros queramos decir, ahora ya entendí a Jesús. Jesús es más grande que todo eso. Muy bello si tú quieres mirar a Jesús como el maestro, pero no es solo un maestro. Él muchas veces habla más a través de sus obras que de sus palabras. Entonces no lo llame solo maestro. Hay gente, por ejemplo, ahora en mi país y en uno que otro lugar, hay gente que está fascinada con el aspecto de Jesús como exorcista. Tenemos un par de sacerdotes en mi país, sacerdotes, pues a ver, ejemplares, no estoy diciendo que sean unos locos ni unos tontos, pero gente que está haciendo exorcismos prácticamente cada semana. Bueno, también se necesita, es parte del ejercicio de la caridad, ¿no? Es parte de la proclamación del reino de Cristo. Pero es que hay veces que ya casi se vuelve una moda, perdón lo que estoy diciendo, pero se vuelve casi una moda. La liberación, el exorcismo, la liberación, Jesús como el que vence al demonio. Y es verdad, Jesús es exorcista. Pero yo no voy a tomar todo como exorcismo. Entonces la Eucaristía es el exorcismo y el bautismo es el exorcismo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en las bodas de Cana? ¡Exorcizando! Espérate, que está un poco forzado eso. Otros, en cambio, no quieren que se mencione el tema del demonio para nada. Porque para ellos el demonio no existe. Para ellos el demonio es un modo mitológico de hablar de la maldad humana o de la maldad del mundo. Entonces ellos todos dicen, mira, eso era enfermedad psicológica. Eso era problema psiquiátrico, ¿ves? Quieren recordarle una parte al ministerio de Cristo. No se lo quites. Jesús es exorcista. Jesús es taumaturgo, es maestro, es amigo, es esposo, es pastor, es príncipe, es rey, es sacerdote, es muchas realidades. No te va a caber este Jesús nuestro que llena el universo entero, no te va a caber en un cajoncito así chiquito donde tú digas, aquí tiene que quedar todo lo que es Él. Para mí, un alma contemplativa es el alma que no le pone condiciones a Dios. O como dicen bellamente, esa frase la he oído en varios lugares, el alma, la persona que deja a Dios ser Dios. Ser contemplativo no es que Jesús me alimente lo que a mí me gusta, como a mí me gusta pensar en el buen pastor y que yo soy una ovejita. Entonces, así tengo que mirarlo todo. Él es mi pastor y yo soy su oveja. Y yo voy ahí, y ahí, y ahí. Pero detrás de eso, ¿no será que estás escondiendo una cierta pusilanimidad? Porque también hay que ser oveja, pero también hay que tomar a veces resolución. Cuando Jesús dice, así como el Padre me envió, así os envío yo. Os envío yo es, y os envío como ovejas en medio de lobos. Pues ahí no es solamente que soy la ovejita, ¿no? Yo me acuerdo de una señora en un grupo de oración tan bella, vive todavía la señora y seguramente está más bella todavía en esa espiritualidad de ella. Todo era, ella siempre que oraba, porque era en este espíritu de los grupos carismáticos, entonces la gente ora en voz alta, no comparte su oración, pero ella siempre que oraba, ella siempre se sentía una ovejita que el Señor la había cargado, la había puesto sobre los hombros. Entonces ya uno sabía que cuando la señora, vamos a llamarle la señora Claudia, cuando la señora Claudia iba a empezar a hablar, ya brillaba la ovejita otra vez. Ser contemplativo, por supuesto que significa conectar con un aspecto del misterio de Cristo. Cada uno, de acuerdo con su historia y con sus circunstancias, conecta más fácilmente con una cosa que con otra. Pero ser verdaderamente contemplativo es no limitar a Cristo en el aspecto o en la mirada o en la faceta que a mí me gusta. Como a mí me gusta que Cristo sea el pastor y que yo sea la ovejita, que no hace nada, sino ahí respirar. Se limita a respirar. Entonces, ¿no? Eso puede convertirse en un pretexto para una pasividad que tal vez no es lo que Cristo quiere. Entonces, una serie de pasajes del Evangelio a uno le parecen chocantes por una razón, porque uno ha encasillado demasiado a Jesús. Entonces, bienvenidos esos pasajes, bienvenidos, porque en esos pasajes uno se abre a una realidad nueva de Jesucristo. Llevamos dos explicaciones. Estamos hablando de los textos difíciles en los evangelios. Y hemos dicho que a veces son difíciles en razón del recurso pedagógico que Cristo está usando. Y ahora hemos dicho, a veces son difíciles porque Cristo se te está saliendo de la casilla donde lo metiste. Y así como Cristo no lo pudieron encerrar en el sepulcro, pues tampoco tú lo puedes encerrar en tu casilla mental. Déjalo salir. Cristo se salió del sepulcro, deja que Cristo se salga de ese pequeño cajón, de esa pequeña categoría, o de esa única imagen que es la que a ti te gusta. Porque cada uno se enamora de una imagen de Jesús. A mí me gusta cuando Jesús predica a las multitudes. Bueno, y cuando está callado y lo están crucificando, no, ahí no me parece, esa parte no me gusta. Deja de estar escogiendo de acuerdo con tu gusto. Deja que Cristo sea Cristo. Tu papel como contemplativo no es inventarte a Cristo. Tu papel es acoger a Cristo como Él es, en toda su plenitud, en toda su realidad. Bueno, otros pasajes son difíciles no porque nos revelen un aspecto de Cristo que no quisiéramos oír o que no nos interesa tanto, sino porque nos revelan un aspecto de nosotros mismos que no hemos querido aceptar. Para mí el ejemplo típico es aquello de perdonar a los enemigos. Como ya mencionaba en alguna de las primeras predicaciones de esta secuencia, hay gente que no quiere reconocer que tiene enemigos. ¿Usted tiene enemigos? No, ¿yo por qué? Yo no le hago mal a nadie, ¿no? Me porto bien, yo me levanto temprano, no hago nada, no me meto con nadie, yo estoy aquí, ¿yo qué enemigos voy a tener? Uno tiene enemigos. De cerca o de lejos o de ambos, pero uno tiene enemigos. Pero uno no quiere reconocer eso. Uno no quiere reconocer que uno le puede caer mal, bastante mal a mucha gente. Y eso es cierto, eso es cierto. En el mundo contemporáneo, la gente se rodea, bueno, es muy normal, pues, tal vez ha sido siempre así, la gente se rodea de sus amigos. Yo me acuerdo que de las lecciones buenas y bellas que me dejó mi maestro de novicios, fue como en la segunda o tercera semana del noviciado, estábamos apenas empezando. En aquella época, yo era delgado y con cabello, me acuerdo. Y entonces nos dice el maestro de novicios: Ustedes no se conocen a sí mismos. Muchas veces él utilizaba ese recurso pedagógico. Eso en lenguaje de la Biblia se llama la diatriba. La diatriba es lo que en España llaman meterse con alguien. La diatriba es, de alguna manera, perturbar o lastimar la aparente paz que tú tienes para ver qué es lo que tienes dentro. Es una cosa riesgosa. Por ejemplo, un texto que estamos leyendo estos días, la carta de Santiago, es casi toda diatriba. Es a meterse contigo, es a achuzarte, es a punzarte, a ver qué es lo que hay dentro de ti. ¡Ricos! Vuestra riqueza está podrida. Eso es meterse con uno. Y entonces uno dice, oye, pero ¿y este qué le pasa? ¿Por qué está tan alterado? Corrector, a ver. Acabar con eso, borrarlo. Pero ahí sigue. Y después de que te mueras y te entierren y saquen tus cenizas y ya tu nombre se haya borrado, ahí sigue la carta de Santiago. Así que te conviene entenderla. Más te conviene a ti entenderla que tratar de borrarla. La diatriba, ¿no? Entonces, mi maestro de novicios a veces utilizaba ese recurso, el recurso de la diatriba, que es muy útil sobre todo cuando uno es soberbio. Yo en esa época pues no tenía nada de soberbia, yo era muy, muy humilde. (Risa) no parece que me creas mucho, pero bueno. La diatriba es útil. La diatriba es útil, sobre todo en algunos momentos, en los tiempos de formación, la diatriba es útil porque le ayuda a uno a reconocer la soberbia. Tú sabes que todo el mundo es humilde mientras no se meten con ellos, ¿no? ¿Cierto? Yo soy de una obediencia absoluta mientras no me manden nada. Tengo perfecta paciencia mientras me dejen hacer lo mío. Casto como ninguno si no hay tentación. Con esas virtudes, ¿cierto? Con esas virtudes, ¿para qué defectos? Entonces la diatriba es un recurso, Jesús también lo utiliza. Jesús también lo utiliza. Por ejemplo, cuando dice en las controversias del capítulo 5 del Evangelio según San Juan, cuando se enfrenta con los judíos y les dice: os conozco y sé que en vosotros no habita el amor de Dios. Yo no sé qué harán los pacifistas con una frase de esas. ¿Qué tal ese juicio? La diatriba es meterse con la otra persona y obligarla a reaccionar. Os conozco y sé que en vosotros no habita el amor de Dios. ¿Qué vais a buscar la gloria de Dios vosotros? Si andáis persiguiendo los unos la gloria de los otros. Eso es pura diatriba. Ay, Jesús, como un manso cordero, mejillas sonrosadas, manos suaves, orando. El mismo Jesús que tiene las mejillas sonrosadas es el Jesús que se enfrenta con estas autoridades y entra en diatriba con ellos. Bueno, no más introducciones. El maestro Novicios decía: ustedes no se conocen. Ustedes no se conocen a sí mismos. Imagínate, a esas edades, uno que cree que tiene todo dominado, ¿no? Uno domina el mundo. Y viene este viejito, porque ya era viejito en esa época, viene este viejito con que yo no me conozco. ¿De dónde aquí? Que yo no me conozco. Entonces, ¿qué? ¿Ahora me conoce él o qué? Y dice el viejito: ustedes no se conocen, y la razón por la que no se conocen es porque ustedes se rodean únicamente de las personas que los quieren. Y cuando uno se rodea únicamente de los amigos, y cuando uno se rodea únicamente de las personas que lo aceptan a uno, y cuando uno se rodea de la gente que piensa como uno, uno nunca se conoce. Porque uno llega a conocerse es en medio de la prueba, la dificultad, la tentación, la confrontación, el debate. Y cuando yo miro para atrás, en estos años que el Señor me ha regalado de vida dominicana, que ya van llegando como a 20 y tantos, yo digo, las personas que tal vez me han hecho mayor bien son las personas que han sido contradicción para mí. Las personas que no han aplaudido mucho y que sí han sospechado mucho. Esas personas también dentro de mi comunidad que han dicho: a ver este con qué va a venir. La gente que ha tomado distancia, casi sospecha, no sé por qué lo hayan hecho. Algunos genuinamente no me creían nada. Otros de pronto me creían un poco, otros de pronto estaban queriendo formarme o educarme. No es problema mío juzgar las intenciones de ellos. Lo que yo sí sé es que la gente que ha sido ocasión de contradicción ha sido instrumento privilegiado de Dios para mi propia formación. Entonces yo compruebo la verdad de lo que dice o de lo que nos dijo el maestro de novicios. Y es una de las maravillas de la vida comunitaria. No hace mucho, bueno, ya hace unos años, escribió el irlandés maestro de la orden, Damián Tirne, escribió sobre esto de la vida comunitaria y sobre el peligro de andar uno escogiendo a la gente. Porque si uno escoge en la vida comunitaria con quienes me trato, con quienes hablo, uno nunca se conoce y uno nunca se educa. Con otro peligro, que estar escogiendo la gente con la que yo sí me trato, es el suelo del cual brotan las divisiones, los partidismos, las sectas dentro de una comunidad. Porque si yo únicamente me trato con algunos, cada vez nos sentimos más fuertes nosotros. En otro ejercicio que hagamos después, que será de predicaciones sobre San Pablo, vamos a hablar de este aspecto, el tema de qué es carne en San Pablo. Porque carne no es simplemente cuerpo, ni mucho menos se reduce a sexo. Carne es algo muy interesante en la mente de San Pablo y tiene que ver con lo que estamos diciendo. Entonces, volviendo al caso del Evangelio, hay pasajes que uno no entiende porque son áreas de la vida de uno que uno no quiere aceptar. Por ejemplo, uno no quiere aceptar que uno, como dice el refrán, no es moneda de oro para caer bien a todos. Uno no quiere aceptar que la manera de ser de uno tal vez está lastimando a otras personas. Por algo dice ese salmo que tenemos un domingo en vísperas: absuélveme de lo que se me oculta. Eso es lo más sabio que yo he visto en los salmos. Porque uno no se conoce. Y uno cree que uno es simpático, bien recibido por todos, solamente porque las personas muchas veces no dicen las cosas. De manera que para mí, esa frase de Cristo, de los enemigos, es un recordatorio, entre otras cosas, es mucho, pero eso, entre otras, es un recordatorio a cada uno de nosotros: oye, ten cuidado, porque de pronto tú piensas que estás siendo muy simpático y estás lastimando a la gente. Y a mí me ha pasado. No sé cómo calificar mi propio temperamento. Digamos que en algunos aspectos soy más bien extrovertido y en otros soy introvertido. Vamos a decir que eso puede ser una descripción de mi temperamento. Pero más de una vez a mí me ha pasado que en la fase extrovertida termino hiriendo a las personas. Y casi que me doy cuenta solo por accidente. A veces uno cree que está haciendo el chiste más simpático y está lastimando la sensibilidad de alguien. Y uno cree que uno es muy gracioso. Y no, no está siendo tan gracioso, mira que me han lastimado. Entonces, ese recordatorio de Cristo, mira que hay enemigos, eso nos recuerda muchas cosas. Nos recuerda que hay violencia en el mundo, nos recuerda que no nos caemos bien los unos a los otros, nos recuerda, por tanto, que uno tiene que tener una humildad específica. Pero sobre todo nos recuerda que el acto del amor va más allá de la sensibilidad, y aquí quiero detenerme un poco. Tomemos la frase: amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. ¿Cómo puedo yo amar a alguien si estoy sintiendo algo adverso hacia esa persona? O sea, hablemos del caso en el que franca y leal y abiertamente sé que una persona me detesta. ¿Cómo puedo yo amar a esa persona? Casi siempre el problema está en la manera como uno interpreta esas palabras y cómo las aplica a la propia vida. Uno está acostumbrado a pensar que amor es sobre todo un sentimiento, que el amor es sobre todo una sensación grata, dulce, que es vecina del cariño, de la dulzura, de la empatía y de la amistad. Y resulta que amor, sobre todo en el lenguaje de la Biblia, no es tanto algo que uno siente, sino es algo que uno practica. El amor a los enemigos, el amor en general en la Biblia, mucho más que un sentimiento, es una decisión. El amor no está tanto compuesto de que uno empiece a sentir cosas distintas. Es decir, el lenguaje de Cristo, cuando nos habla de amar a los enemigos, no es que uno le dé órdenes al propio corazón y le diga lo siguiente: a ver, Nelson, ¿te acuerdas de ese prior que te hizo la vida imposible, que se burló de ti todo lo que quiso, que te complicó la existencia, que te trató con amargura y con dureza? ¿Te acuerdas de ese prior? Sí, me acuerdo de él. Bueno, Nelson, ahora, en este instante, vas a ir al switch. ¿Cómo llaman ustedes esto? ¿Interruptor? ¿Switch? ¿Cómo lo llaman? Esto de encender y apagar.
Interruptor.
Entonces, como si a uno le dijeran: ahora vas a ir a ese interruptor de tu corazón y lo vas a pasar de apagado a prendido. Y lo vas a pasar de antipatía a simpatía. Y de hoy en adelante vas a sentir que ese hombre es tu mejor amigo y lo vas a querer. No. El mandato de Cristo no es un mandato en la escala o en el nivel de los sentimientos. Esa interpretación del amor como sentimiento, como sensación, es una cosa relativamente reciente en la historia de la humanidad. Es muy interesante que en el siglo XIV, nuestra querida hermana dominica, Catalina de Siena, habla de los deberes del amor, y el primer deber que ella pone es el de orar. Orar. Orar como expresión del amor. Entonces el amor al enemigo no consiste en que yo empiece a sentir cosas bonitas. Ay, como una dulzura que me invade pensando en ese prior, cómo me amargaba, bendito sea Dios, cómo se burlaba, bendito sea Dios. Esa dureza, cuando me tiró la puerta en la cara. ¿Yo qué voy a sentir cosas gratas de eso? Amor es una decisión. ¿Y qué decisiones hay? Yo lo describo de esta manera. Mira, uno tiene que aprender a rezar. Uno tiene que aprender a orar con rabia. Mi mejor consejo cuando tengo la ocasión de visitar un venerable monasterio como este de Nuestra Señora de la Piedad, que data del siglo, no sé cuánto, por ahí vi un letrero que decía siglo XVI. Entonces, cuando uno va a visitar un venerable monasterio de estos, uno dice, yo quiero conocer la altura espiritual del monasterio, ¿cierto? Uno dice, bueno, a ver, ¿son pura fama o en verdad son lo que son? Entonces, vamos a ver. Entonces, para yo conocer cuál es la altura espiritual de una monja, no la altura de la monja, sino la altura... la altura espiritual de la monja. Yo entro en conversación con ella y trato de averiguar si ella reza con rabia o no. Monja que nunca haya rezado con rabia está cruda. No, esa está mal. La persona que reza con rabia, con ira, con amargura, es decir, que ha pasado por eso, no que viva en eso, pero que ha pasado por eso, esa persona sabe mejor del mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la idea no es, yo primero me tranquilizo y luego oro. La idea es la oración la que me tranquiliza. Son dos cosas distintas. Cuando yo pienso, primero me voy a tranquilizar y luego voy a orar, estoy mirando la oración primero como algo que yo hago, no como algo que el Espíritu hace en mí. Y segundo, lo estoy mirando como algo que yo le presento a Dios, como una niña que le presentara al Señor, mira, este fue el bordado que hice, mira cómo me quedó bonito. La oración no es un bordado bonito que le presentamos al Señor. La oración es la vida que recibimos de Él. Y por eso la oración, especialmente la oración personal, la oración, es ese encuentro de mi realidad como es. Entonces ahí entiende uno qué es orar por el enemigo. Orar por el enemigo no es que a uno se le quite la ira, el desconsuelo, la amargura o la decepción contra esa persona. Ay, entonces, ¿cómo puedo orar por un enemigo que tengo? Tengo un enemigo terrible, ¿cómo puedo orar por él? Pues lo que Jesús nos dijo, la oración de Jesús no es que Dios haga esto o lo otro, sino que haga su voluntad. La oración que tú puedes aplicar por tu peor enemigo es, Señor, cumple en él tu voluntad. Y esa oración la puede hacer uno siempre. Y uno puede estar muriéndose de la ira o de la tristeza, y uno puede aplicar esa oración. Y es una oración sincera, porque es que la oración tiene que ser auténtica, la oración tiene que ser sincera. Yo esto lo he predicado en auditorios, en lugares donde, por ejemplo, se presenta esto. Tomemos el caso de una mujer que tenía su feliz matrimonio y su feliz hogar, y el esposo se ha ido con otra mujer. Ahora le vamos a decir a la que estaba casada y fue abandonada, le vamos a decir, ahora tú ora por esa otra mujer. Y eso es lo que dice Jesús. ¿Ahí qué oración se va a decir? Señor, te pido que ella sea feliz. No creo que esa oración sea muy auténtica. ¿Qué es lo que puede pedir ahí? ¿Qué se puede pedir por los secuestradores de mi padre? A ver, ¿qué puedo yo pedir por ellos? ¿Qué puedo pedir por los enemigos de la familia? ¿Qué puedo pedir por los satanistas y los que blasfeman del nombre de Dios y se empeñan en destruir toda moral y toda costumbre sana? ¿Qué puedo pedir por ellos? Pues yo no voy a sentir cosas dulces por la mujer que me destruyó mi hogar. Jesús no me está diciendo, mira, llénate de dulzura por esa doncella. Mírala y piensa que ella tal vez sea feliz. No, ese no es el mensaje de Jesús. Si uno va a mirar, si uno va a leer el mensaje de Jesús en el plano de emociones y sentimientos, no tiene ningún sentido. Tanto el amor como la oración de los que nos habla Jesús están muy en el plano práctico, concreto, real, que es el del mundo que conoció Jesús. Es un mundo sin demasiadas elaboraciones psicológicas. Es un mundo de lo tangible, de lo real, de lo práctico, de lo concreto. Entonces, ¿cómo puede orar una mujer por la otra que se llevó al marido? ¿Cómo puede orar? Señor, cumple en ella tu voluntad. Haz en ella lo que tú ves que tienes que hacer. Tú sabrás qué haces con ella. Es esa oración de entrega, esa oración de entrega radical, la que al mismo tiempo es auténtica en cuanto a lo que yo estoy sintiendo y es evangélica, porque es lo que el Señor me ha mandado, y es, aunque no lo parezca, un acto de amor. Porque lo mejor que le puede suceder a esa mujer es que Dios cumpla en ella su voluntad. Y seguramente la voluntad de Dios, pues será que ese adulterio termine. Seguramente. ¿De qué manera? ¿Cómo terminará? ¿Cuándo terminará? ¿En qué circunstancias? Dios lo sabe. Entonces fíjate cómo esta clase, de frases difíciles de Cristo, cuando uno las empieza a desmenuzar, descubre una cantidad de cosas. Uno descubre que hay áreas del corazón de uno que uno no ha querido aceptar. Uno no quiere aceptar que hay gente que le cae mal. Uno no quiere aceptar que uno le cae mal a algunas personas. Uno no quiere aceptar que uno tiene enemigos gratis. Por el solo hecho de ser de Cristo ya tú tienes enemigos. Ya hay gente que le parece ridícula tu consagración. Por el solo hecho de que tú estás aquí, ya eso es ridículo para mucha gente. Ya eso es absurdo, ya eso es detestable. Por el solo hecho de que crees en Cristo y quieres ser fiel a la iglesia, ya hay gente que piensa, ah, pues esta tendrá que ser de derecha, tendrá que ser franquista, tendrá que estar buscando la cristiandad, tendrá que ser... Y son una cantidad de juicios injustos. Pero estamos sometidos a eso dentro de una sociedad donde hay tanto prejuicio. Pues bien, ya que tenemos enemigos y ya que hay que aceptar que uno tiene enemigos y que uno tiene gente que lo odia y que lo detesta y que no se lo aguanta, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues orar y amar. ¿Y amar qué es? Hacer el bien, buscar el mayor bien posible para esa persona. Amar, nos explica Santo Tomás cuando habla del amor de benevolencia, que es como la cumbre del amor. De esto habla también el Papa Benedicto en su encíclica, Dios es amor, ahí habla de este amor. El amor de benevolencia no es que yo empiece a sentir cosas bonitas por los ateos que profanan y que apostatan y que se burlan y que blasfeman y que yo sienta cosas bonitas. El amor no es cosas bonitas, no es sentir cosas bonitas. El amor es buscar el mayor bien posible para esa persona. Y la oración no es que yo sienta cosas bonitas, la oración es entregar esas personas con su historia, con su realidad, que solo Dios debe juzgar, entregarlas al poder de su voluntad. Si uno toma en cuenta esto que hemos dicho sobre el amor, como buscar el mayor bien posible de la otra persona, pero buscarlo es buscarlo. ¿Qué es el mayor? ¿Cuál es el mayor bien que yo puedo hacer por esta persona? Y orar no consiste en que yo sienta cosas bonitas, sino fundamentalmente en que yo busque y suplique por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Si yo tengo en cuenta esas dos cosas, los pasajes más difíciles del Evangelio, en cuanto a lo que Cristo nos manda, esos pasajes dejan de parecer absurdos y empiezan a aparecer enseñanzas que nos revelan de nuestro propio corazón. Llevamos tres recursos para entender pasajes complicados de los evangelios y de la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. Los tres recursos son: primero, algunas veces Se trata de pedagogía, las exageraciones, las contradicciones, las parábolas. Segundo, algunas veces el pasaje es difícil porque se sale del reducido esquema en el que yo he querido meter a Cristo. Solución, amplía tu esquema. Deja que Cristo desborde tus expectativas. Tercero, a veces las palabras que me dice Cristo son difíciles de entender porque me obligan a asomarme a una realidad humana que yo no quería aceptar. Una realidad humana que me cuesta trabajo. El tema típico es los enemigos y eso está relacionado con dos palabras, orar y amar. Solución, entender que el amor no es tanto lo que yo sienta, sino el amor en el nombre de Dios, así como Él nos ha amado, es buscar el mayor bien posible para la otra persona. Y la otra palabra es orar. Y la respuesta es, la oración no es un bordado bonito que le presento a Dios, mira lo bien que yo oro, ¿no? La oración es la vida que Él me da a través del don de su Espíritu, y por consiguiente tiene ante todo un objetivo, suplicar que se manifieste su gloria, suplicar que se cumpla su voluntad. Cuando uno entiende esto, resulta no solo posible, sino natural orar por los enemigos. Llevamos tres recursos. El último recurso, el cuarto, es también el más breve. En algunas veces, en algunas ocasiones, Jesús parece pedir cosas que son imposibles. Os digo que el que llame renegado a su hermano merece la pena del fuego. Y yo creo que de pronto uno ha dicho palabras más graves que renegado. No sé ustedes tienen cara de que no dicen nada. Pero por lo menos en el caso de este pecho, pues sí han salido palabras más graves que esas. Y en la misma línea van otra cantidad de palabras de Cristo, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Se dice, y con toda razón, que las bienaventuranzas son el corazón, el centro, el resumen del Evangelio. Pero ¿quién puede decir que ha llevado una vida según las bienaventuranzas? Eso no es tan fácil. Y en la misma línea va, por ejemplo, lo del matrimonio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. A veces parece que el Evangelio nos está pidiendo imposibles. Lo de la otra mejilla. Son imposibles. ¿Por qué Jesús nos pide esos imposibles? En parte puede uno decir, bueno, es un recurso pedagógico, lo de la otra mejilla puede parecer un recurso pedagógico, sobre todo porque cuando a Jesús le golpean en su pasión, Él pregunta, si he dicho mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? O sea que, en ese sentido, bien parece que cuando habló de poner la otra mejilla, sobre todo nos estaba eso, pues, enseñando, dando una enseñanza con ese ejemplo concreto. Pero lo del matrimonio no parece que sea un recurso pedagógico. Y las bienaventuranzas no parece que lo sean. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esos pasajes que nos hablan de algo que es como imposible? Como imposible. Cuando dice, por ejemplo, en la primera misión a los apóstoles que ni siquiera lleven túnica de repuesto, que no lleven dinero, que no saluden. Es una cosa tan exagerada, tan completamente exagerada. En el tiempo de nuestro Padre Santo Domingo, hubo algunos que intentaron practicar eso así a la letra. Eso es lo que el Padre Viquer llama el evangelismo propio de los siglos XII, XIII. De pronto se puede ampliar un poco hasta el XI y el XIV. Fue una tendencia a tomar el Evangelio sin glosa, tal cual suena. Si ahí dice que es una sola túnica, pues una sola túnica será. Y si ahí dice que no tengo que saludar a nadie por el camino, pues no saludaré a nadie. Es un poco, tiene su belleza. Nuestro Padre Santo Domingo practicó ese evangelismo en una proporción altísima, tiene su belleza, pero también tiene sus límites, y a veces puede parecer casi ridículo, por ejemplo, eso de que no voy a saludar, y eso, no, y entonces ahora sacudir el polvo de las sandalias, y si no utilizo sandalias, entonces, bueno, será de las zapatillas, sacudir las zapatillas, ya llega un punto en el que se vuelve como ridículo, pero el evangelismo tiene su belleza. El objetivo del evangelismo indudablemente no es dar una receta, el objetivo del evangelismo tiene que ser otra cosa. ¿Qué pretende el evangelismo? ¿Y qué pretenden esos estándares, esos niveles tan altos que pide Cristo? Mira, que el que mire a una mujer deseándola ya pecó, que es que parece, dice San Agustín, meditando en todas estas cosas de las exigencias de Cristo, dice, es que la letra del Evangelio, también la letra del Evangelio mata, porque San Pablo dice la letra mata el espíritu de vida, y dice San Agustín, también la letra del Evangelio, sin el espíritu, mata. Y se convierte en una ley peor que la de Moisés, una ley tan tremendamente estricta, porque entonces, imagínate, ¿quién puede vivir todas esas bienaventuranzas y todo eso? ¿Para qué está todo eso? Yo creo que Mateo capítulo 19 nos da una clave. Jesús, cuando se encuentra con el joven este rico, le dice que venda todo, que lo dé a los pobres, y hace el elogio del celibato. Y llega un momento en el que Jesús como que iba subiendo la exigencia, y entonces le dicen los discípulos, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvar con todo eso? Es más fácil que entre un rico por el ojo de una aguja que un... ¿cómo es?
Un camello por el ojo de una aguja.
Ah, es el camello, no es el rico por el ojo de... un camello por el ojo de una aguja. Que un rico entre, que el rico se salga. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, eso. Entonces, claro, para esta mentalidad judía, ¿cierto? Sin hablar mal de los judíos, pero los judíos, vamos, ellos tienen aprecio por la riqueza y por, ¿no? Y los apóstoles tenían ese aprecio, y entonces dice Jesús que es muy difícil que se salve el rico y que no sé qué, y entonces dicen los apóstoles, y entonces ¿quién podrá salvarse? Y Jesús dice una frase que es la que nos sirve para terminar esta reflexión. Para los hombres es imposible. Es decir, muchas veces la exigencia del Evangelio está tan claramente por encima de lo que alcanzan nuestras fuerzas para ver si así comprendemos que para nosotros es imposible salvarnos. Ahí sí, como dice el Salmo, que ustedes recuerdan el número perfectamente, porque llevan muchos años orando con los salmos. Entonces, si no lo recuerdan, yo no sé realmente qué es lo que están haciendo. Ese salmo que dice, es tan caro el rescate de la vida que nunca les alcanzará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Como todas recordáis el número, no hay que preguntar cuál es el número de ese salmo. Pero yo estoy seguro que todas, en este momento, todas tienen claro, ¿cierto? ¿Cuál es el número? Bueno, entonces, es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará. Y Jesús dice, para los hombres es imposible. Es decir, el Evangelio muchas veces nos presenta eso que efectivamente es imposible. Como esto de buscar efectivamente el bien del enemigo, eso es imposible para el corazón humano. El corazón humano no da para eso. No da, no da, no puede. Pero descubrir que yo no puedo no es dejar de descubrir algo importante. Descubrir que yo no puedo es tocar mi propio límite. Es humillarme en la presencia del Altísimo y es decirle, yo no, pero tú sí puedes. Y eso es también objetivo de Cristo. Que nosotros palpemos nuestros límites, que nosotros nos demos cuenta si con gran entrenamiento tú puedes hacer muchas cosas, pero fíjate que no lo puedes todo. Entonces también hay en el Evangelio exigencias que con toda razón son imposibles para el corazón humano, para que nosotros descubramos lo que dice Mateo 19, ahí donde está el rico, la aguja, el camello y el cielo. Es decir, que para los hombres es imposible, ¿cierto? Por ejemplo, para uno, acordarse los números de todos los salmos, yo creo, es casi imposible, ¿no? Y la gente lleva años y años, y algunas se mueren ya, se mueren, y no se acordaron el número, no llegaron a acordarse el número del salmo. Es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Entonces así terminamos esta reflexión sobre los evangelios. ¿Por qué hay pasajes difíciles en los evangelios? Por cuatro razones. A veces es un recurso que Cristo utiliza pedagógicamente. Otras veces lo que está sucediendo es que Cristo se te está saliendo del marco donde lo metiste. Otras veces Cristo te está revelando algo tuyo que no querías aceptar. Y otras veces Cristo te está recordando que para ti, lo mismo que para mí, para todos, es imposible salvarnos a nosotros mismos. El único que puede realizar su obra de gracia en nosotros es el mismo Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.